Muy buenas tardes, señor Fernando Zavala. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, don Cristian?
¿Usted reconoce esta canción o no? No la canción, el grupo, por lo menos, el sonido. Este es un test al aire.
¿Test? ¿Sí? ¿Debo responder?
¿Lo reconoce o no?
No.
¿Empieza con I?
No. ¿In Excess? No, no te cuide. Oh. No sé, yo reconozco que no sé tanto de música como usted, doctor.
No, pero con lo que me dijiste ayer que tocaba el bajo me dejaste sorprendido,
¿eh?
Sí,
no tocó este tipo de música, ¿eh?
Puro rock latino.
Vamos a traer un bajo para... ¿Qué grupo es este, doctor?
Iron Maiden. Con uno de los bajistas más rápidos de la Tierra.
Sí.
Steve Harris. Pero la canción mala.
¿Cómo se llama el vocalista de Iron Maiden?
Bruce Dickinson.
Que después se tiró en solista. ¿Viste? Si algo sé.
Y es piloto de avión.
Mira.
Creo que te interesan tanto los aviones.
Oye, ayer...
Él manejaba el avión de Iron Maiden.
Así dicen.
Sí.
Ayer me entretuve, bueno, terrible el accidente, pero muy interesante todo el análisis que hace la prensa americana sobre cómo logró una piloto de una aerolínea que se llama Southwest Airlines bajar un avión 737 con 150 personas aproximadamente, al cual se le había incendiado uno de los motores, el motor izquierdo se le incendió, la turbina izquierda. Lo bajó a tierra, al parecer igualmente hubo un muerto, pero pareciera ser que no ha sido claro todavía, no fue por causa de la bajada, sino que bueno, tuvo algún otro problema de salud, y salvó al resto de los pasajeros, bien increíble, ¿eh? Hay un artículo en particular que te lo recomiendo que publica Wired.com, que donde dice cómo logró esta piloto bajar el avión desde 30.000 pies a tierra, digamos, sano y salvo, bien increíble. Imagínate que se abrió una de las ventanas del avión y por lo tanto la presión de la cabina se rompió, digamos. Y eso hizo que bajaran la máscara, los pasajeros tuvieron que ponerse sus máscaras, los pilotos también.
Hay un relato en vivo.
Hay todo un hay video en vivo, hay Facebook. Y parece que lograron mantener en calma a los pasajeros pese a que el avión bajaba, digamos, precipitadamente a tierra.
Sí. Oye,
Oye, pero déjame contarte otra cosa, perdona. Ayer tuve una comida bien interesante que nos invitó AmCham con el CEO mundial de Uber, Dara Khosrowshahi o algo así.
Este es el que
reemplazó
polémico.
Que reemplazó al fundador.
¿Ya?
Este es un hombre de aproximadamente unos 45 años, un poco más. Él es iraní, refugiado en Estados Unidos, que él obviamente fue educado en Estados Unidos. Bien increíble su historia personal porque... Familia escapó de los ayatolas y todo el enredo en Irán y terminó en Estados Unidos y termina siendo... él fue 12 años el CEO de Expedia, el portal de viaje, y después lo llevaron a calmar los ánimos a Uber el año pasado después de todo el escándalo del fundador y todo el tema de abusos sexuales que había interno. Bien interesante la visión. Fíjate que Chile... Mira, un par de datos. Chile es uno de los 10 mercados más grandes de Uber en el mundo. A pesar de que somos un país chiquitito, el nivel de adopción de esta plataforma es mucho mayor que otros países mucho más grandes. Y eso, ha hecho que Chile aparezca como uno de los casos de éxito donde la empresa ha podido desarrollar su plataforma. Y él mencionó que hoy día hay 70.000 conductores de Uber aproximadamente activos en la plataforma en nuestro país y que quieren llegar a 100.000 al próximo año, multiplicar por 1.5.
Yo le hubiese hecho una pregunta y aparte de la innovación y todo eso.
A ver, ¿cuál es la pregunta?
Que se la hice el otro día a un tipo de Cabify. Yo no entiendo por qué Uber no invierte un poco de tiempo, un poco, en hacerle un examen de manejo a sus choferes.
Bueno, eso él dijo, no sé si te respondí a la pregunta, pero dijo que el... objetivo más relevante de Uber mundial durante 2018 es la seguridad y que están invirtiendo en test a los choferes y en tratar de mejorar un poco lo que llaman la seguridad de la plataforma completa, no solo los choferes sino que los autos, los viajes, etcétera.
Sí, porque esa cuestión ya han amigos que me han contado que han llegado choferes que salen en primera y corcovea el auto y casi se les para, manejan bien pajaronamente, claro. Algunos muy lentos, otros más rápidos. La otra vez le tocó otro fumando. No sé, hay cosas ahí que mejorar y todavía no le hacen ningún test.
Ni un test. Todavía
así
no,
que
¿verdad?
Deberían hacerlo más.
El Cabify sí. Oye, pero déjame decirte una cosa más, que el porque ¿cuál es el futuro que este tipo veía de esta plataforma? Y él dice que Uber se quiere transformar en una plataforma multi vehicular, digamos. O sea, que no puede, no quieren seguir dependiendo solamente de autos, sino que quieren ser la plataforma mediante la cual uno se transporta de un punto a otro, independiente del medio de transporte en particular. Quiere integrarse con sistemas de transporte público, quiere integrarse con otros tipos de vehículos.
Con aviones, quizás.
Autos voladores, aviones y otros más, trenes. Lo
transporte
que
de carga.
Transporte de carga.
Sitios como Pallet Parking, que claro, era nuestro auspiciador, que era como el Uber de las bodegas.
Uber genera tráfico de 50 billions hoy día en su plataforma. No, eso no es todo venta, porque te cobran una comisión, pero eso es lo que mueve. Y dicen que el mercado total es de un par de trillones de dólares. Entonces que hay mucho espacio de crecimiento. Súper interesante la conversación con Dara, el CEO de Uber.
Muy bien, Fernando. Vamos a la campana, Chucky. Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Antras. ¿Cómo está, Matías?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Matías.
Hola, ¿cómo están?
Bien, un día más bien calmado, ¿no?
En realidad es un día más positivo. En general, como sea, uno ve casi todas las acciones, los commodities están dando zona positiva. Básicamente, una vez conocimos hoy día cifras de IPC en Inglaterra y en Europa, fue un poco más bajo, entonces eso dedujo que los inversionistas deben esperar que mantuviesen la tasa. Vemos también algunas correcciones importantes en los commodities, una vez conocido ayer el PMI chino, que fue 6.8 en línea, pero lo más importante de la producción fue que estaba compuesto por un componente de consumo interno e inversión, por lo tanto hace proyectar un buen futuro, digamos, cuanto a la tasa de crecimiento de China, y se está traspasando los commodities. O sea, hoy día tenemos un rebote importante en el cobre, que está un 2,5% arriba, en 3,17. Estamos cerca de la zona alta de los niveles que hemos visto, de hecho está a su máximo de 5 semanas. El petróleo también está teniendo su parte alta, en 67 el WTI, el Brent 72. Hoy día conocimos los inventarios en Estados Unidos, fueron bastante más bajos de lo que está internalizado en el mercado, lo cual lo hizo rebotar fuerte a niveles cercanos al 2% en algún minuto. Y también vemos otros commodities como es el hierro, el aluminio, el ETF en realidad, del litio también está subiendo y arrastra las acciones locales. Hoy día tenemos un IPSA.
¿Cómo ve el precio del litio, Matías?
Lo que pasa es que, a ver, mire, nosotros acá cuando hemos tratado de seguir el precio del litio en términos generales, a nivel de commodity, como que no hay un benchmark muy correcto, ¿eh? Nos basamos en el más en el ETF, pero a nivel un poco de demanda agregada, yo creo que hemos pasado como de etapa. Una primera etapa fue bastante, digamos, positiva en cuanto a la demanda futura que iba a haber principalmente a través de todo este cambio tecnológico en los autos y todo lo que eso que conlleva los próximos 20, 30 años. Y después como que yo creo que fue aterrizando un poco la expectativa, eso se traspasó a precio, donde hubo un ajuste importante. Sin embargo, creo que en el futuro va a haber un incremento en el precio va a seguir subiendo. Bueno, muchos hablan que el petróleo del futuro, digamos. Creo que al final va a estar muy supeditado en el corto plazo me refiero a 1 o 2 años, en función de cómo se vayan materializando las cifras duras en los países a nivel de crecimiento. En la medida que el crecimiento, la gente tenga mejor expectativa y toda esta guerra comercial, los riesgos geopolíticos se disipen un poco y disminuyan, yo creo que la expectativa, porque hay que recordar que en general, al igual que el cobre, el litio, etcétera, se transa mucho en futuro, en contrato a futuro, normalmente 90 días o 180 días. Por lo tanto, el precio que uno ve hoy día, sobre todo en el ETF, tiene incorporado lo que es ocurrir los próximos 6 meses, como mínimo.
Oye, Matías, el dólar peso no se está moviendo ya tan covariablemente con el cobre. El cobre que estaba subiendo significativamente, casi un 2,5%. El dólar nomás tiene un movimiento casi lateral, ¿o no?
Sí, a ver, cuando uno lo ve en términos de cierre, prácticamente está cerrando un peso más bajo que ayer. Nosotros lo que estamos viendo acá es que creo que hay dos razones que explican un poco esta apatía en relación un poco, en este caso, puntual al cobre o a la apreciación que tiene en otras monedas de la TAM que se están fortaleciendo más contra el dólar que el peso. Y lo que estamos viendo es que, por un lado, la caída fuerte que vimos en los días anteriores corresponde a un ingreso neto de los no residentes offshore de 1.000 millones. Eso fue en una semana, para que la gente entienda. O sea, en este año habían salido 3.000 millones hacia nuevos destinos o fuera de Chile, y ingresaron 1.000 la última semana. Pero no ha caído más, porque se conjugan dos cosas. Por un lado, estamos cerca de los niveles de rebote anterior, donde el dólar llegó a 578, 592, que también cuando estamos en estos niveles había mucha gente diciendo que se podía ir a 70, 60, etcétera, y rebotó fuerte, o sea, llegamos a 620, 625. Y el otro que es también importante, que estamos viendo que se está armando carry trade entre Chile y Brasil. En otras palabras simples, lo que se está haciendo es que hoy día hay tasas más atractivas en términos relativos, ajustadas por inflación, o sea, tasas reales, y por riesgo en Brasil que en Chile. Yeah. Por lo tanto, nosotros nos estamos acostumbrando a ver que venían plata por diferencial de tasa de países desarrollados hacia Chile, y de lo que estamos viendo que también se genera el incentivo para sacar plata de Chile y activarse o colocar a tasa más atractiva en Brasil. Por lo tanto, para uno hacer eso, lo que tiene que hacer es comprar dólares contra pesos, ir a Brasil, vender los dólares, activarse en reales o en el peso, o sea, en la moneda brasilera, y tomar la inversión. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, acá también le ha puesto un pisito, porque normalmente el carry trade se utiliza para ganarse el devengo, y el riesgo bastante acotado, y en rigor es casi cero, pero sabemos que el riesgo cero no existe. Pero
¿el carry trade se empieza a formar con pesos?
A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Hoy día la tasa, por ejemplo, de instancia en Brasil o Selic está en 6.5. Acá la tenemos en 2.5. Cuando yo veo la inflación en Brasil, está el 2.8 y acá está el 2, cercano al 2. Si yo le saco la inflación y lo llevo a tasa real, estamos hablando que Brasil tiene una tasa real cercana al 3% y Chile tiene una tasa cercana al 0.5% real. Por lo tanto, a mí en rigor me conviene pedir plata prestada acá. Okay. Y colocarla o activarme a una tasa más alta, que en este caso son 300 o 250 pip de premio en Brasil. Claro. Eso en palabras simples, porque uno va a depender del poder negociador que tenga para ver a qué precio capta y qué precio coloca. Pero eso lo hacen, y lo hacen los inversionistas afuera, lo hacen también los institucionales, y eso hace que al final el dólar peso a estos niveles, dados los niveles que estamos viendo, más este atractivo de invertir afuera, también le vaya poniendo un pisito y le cueste caer. Por eso que se ha acoplado.
Oye, ¿la bolsa chilena algo de destacar hoy día o no?
A ver, la bolsa chilena, como índice el Ipsa, está en 0.78, creo que lo más relevante es CAP, que está subiendo en este minuto un 4%. La razón principal es básicamente la subida importante que ha tenido el precio del hierro. Soquimich, que está, bueno, se conjugan dos cosas. Por un lado, mejor expectativa por el cambio en el gobierno corporativo y precio del litio, y adicionalmente tenemos que Potash estaría preparando el terreno para la venta de Soquimich con la subasta de la Serie A, que es bastante poco líquida, en general se transa a la vez. Y la otra acción que también está subiendo harto acá es Enel, en el AM, que está, en realidad no está subiendo ya tanto, porque ahora se volvió, pero esta acción ha tenido harto monto transado. De hecho, es la que más ha transado de todo el Ipsa, que lleva 15.000 millones, principalmente por el anuncio que hizo de la OPA de Electropaulo, que es la empresa o la mayor distribuidora en Brasil.
Hay una cosa rara en la mañana con el Ecmetal, pero me imagino que ha sido alguna transferencia entre acciones.
Sí, en la mañana es poco, o sea, cuando estábamos hablando en la mañana había re poco transacción, de hecho eran 2.000 millones, entonces de repente se marca atrás y después como que se va licuando, digamos.
Perfecto. Gracias, Matías.
Bueno, que estén muy bien.
Y para ti.
Adiós.
Bien, era Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. Que ahí tenemos la explicación de por qué con un alza del dólar,
claro,
o sea, con un alza del cobre, no cae tanto el dólar, porque se está armando el famoso carry trade.
Arbitraje diferencial de tasa, notable. Oye, si estás preocupado pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro, para que a futuro solo te preocupes de disfrutar. Porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria, que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Entonces, que nosotros con el licenciado vimos los departamentos Almagro por otro tema, y efectivamente se colocan, es decir, se arriendan con un premio, es bien notable, en algunos lugares fuera de Santiago. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Productos y soluciones innovadoras, conferencias, networking, startup de proyectos logísticos, con algunas de las cosas que podrán encontrar en el Logistics Show en este 2018, encuentro que reunirá a los más importantes empresas de soluciones para la cadena de suministro y los más altos ejecutivos logísticos del país. Puedes participar a través de Logistech Show con S.cl.
Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonios, respaldados por equipos de estrategia e inversión con vasta experiencia local e internacional. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Oye, bueno, ya están bajando las temperaturas y hay que ponerse un suéter, un chaleco, y para eso está los suéteres más elegantes, mejor calidad, más especiales, hechos con lana merino australiana, que puedes comprar en las tiendas Brooks Brothers. Hay 6 acá en Santiago, está la más o menos nueva ya de Casa Costanera y en Nueva Costanera, y también en brooksbrothers.cl.
Y solo por abril, paga tus contribuciones con tu tarjeta de crédito BCI en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula el doble de millas American Advantage de American Airlines, puntos BCI y pesos Open Sky. Aprovecha y descubre más en bci.cl.
Bien, vamos a hablar un tema especial, un tema que está muy
en boga.
En boga, muy ahí en la cresta de la ola. Vamos a hablar de innovación, siempre un tema que ha estado ahí, ha sido siempre importante. Lo que pasa es que ahora cada vez tenemos más innovación y más rápida. Hay como una revolución digital, digamos.
Revolución en la innovación.
Sí, claro. Revolución en la innovación. Vamos a hablar con Bruno Serrano, socio de Inspiral, que es una consultora de innovación. ¿Cómo está, Bruno?
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias. Bruno, déjame partir con una pregunta. Hoy día está claro que las empresas ya no pueden depender en posiciones dominantes solamente para garantizar, digamos, flujo futuro. Yo creo que ya está claro, incluso para aquellas empresas que funcionan en mercados relativamente monopólicos, que necesitan tener estrategias para adaptarse a los cambios. Yo le comentaba al doctor que antes uno le preguntaba a un gerente de una empresa, oye, ¿cómo te ves tú en 10 años más? Y ese era como el mediano plazo. Hoy día la pregunta es, ¿cómo te ves tú en el próximo año, en 3 años más, digamos? Claro. Entonces, ustedes que están metidos dentro de las empresas haciendo innovación, ¿cómo ven esto, especialmente en las empresas en Chile, digamos? ¿Cómo se están preparando?
Sí, efectivamente. Nosotros nos dedicamos a trabajar con empresas grandes en Chile, sobre todo algunas en Latinoamérica, en cómo abordar su estrategia de negocio desde un lente de innovación. Es decir, como tú bien dices, cada vez más uno no puede proyectar el futuro linealmente según qué tan bien o cómo te ha ido en el pasado, sino que hasta las industrias más maduras están hoy día viviendo amenazas que quizá hace 5 años solamente eran impensadas, y uno ve como actores menos tradicionales también están entrando en esas industrias a competir con otras reglas, quizá más transgresores también. Entonces esas empresas hoy día ya tienen que ocuparse, no solo preocuparse de cómo reinventar su modelo de negocio y mantener sus clientes bien atendidos con soluciones acorde a sus necesidades.
Lo que pasa es que la empresa, ayer conversaba con gente que entendiera un tema, por ejemplo, los canales de televisión tradicionales, que innovan, pero no innovan lo que necesitan innovar. Innovan en la cantidad de conductores, parece que meten en los matinales, tratan de innovar por otros lados, y al final la torta publicitaria, que es la que se reparten al final, de donde sobreviven este tipo de empresas, no les está llegando porque se han quedado atrás quizás en innovación. Entonces, lo que entiendo que ustedes también hacen, Bruno, es que de alguna manera tienen que zamarrear a las empresas para que se salgan de la zona de confort.
Exacto. O sea, la mayor parte de las empresas, yo diría que ya están con la conciencia y digamos con la necesidad mucho más explícita, comparando con hace algunos años atrás, pero el qué hacer y cómo hacerlo, claramente no hay un camino, una receta única, y no hay experiencia tampoco en estas industrias, como tú dices, bien tradicionales, que han tenido ciertas fórmulas que han funcionado en el pasado. Hoy día se ven enfrentando un Netflix o toda la industria de streaming que compite por la audiencia con otras estrategias, no tanto basada en las estrellas, en las figuras de los rostros, sino que más basado en la analítica, cómo estudio el consumidor, puedo adaptar los contenidos exactamente a los temas que hoy día están interesando a los consumidores.
Oye, ¿y hay algún caso, ha sido algún ejemplo, no sé si puede dar nombres de tus clientes, alguien que le haya funcionado esto, que haya andado bien en temas de innovación corporativa?
Mira, dependiendo cómo definimos el andar bien, nosotros hemos visto empresas que desde su core, desde su negocio, comienzan a hacer innovaciones bien cercanas a su negocio, que no les cambia el modelo de negocio, pero sí tiene impacto en resultados. Y así como les comentaba antes, de una empresa como una eléctrica, de cómo en 5 años logró que 20% o sea, un quinto de su resultado de último año, de última línea, venga de un portafolio de innovaciones, eso diría que es un buen indicador de éxito. O un proveedor de minería también llegar a un 15-17% de todo su ingreso desde un portafolio de productos, mejoras operacionales, eso por un lado desde lo tradicional, pero también estamos viendo empresas como NG, por ejemplo, que desde el corporativo y no amarrado a los negocios tradicionales, está generando una especie de competencia interna, creando startups que buscan formas sustentables de generación eléctrica o de uso eficiente de los recursos energéticos desde el corporativo, para quizá a 10 años más estar en el fondo reemplazando las pérdidas de resultados que van a tener en el negocio base.
Sí, oye, este tema de la innovación más allá del invento, yo lo veo también clave en lo que te decía antes, y que hay un montón de ejemplos ahora. Por ejemplo, y voy a dar dos, Blockbuster. Blockbuster que quebró, o sea, la cosa es tan importante que si tú no innovas, si tú no te salís de la zona de confort, podés quebrar. Y una empresa como Blockbuster, que incluso Netflix se reían de que fueron a presentar su proyecto, digamos, Blockbuster se rió de ellos casi. Y finalmente ya no existe ningún Blockbuster en la tierra.
Si me permite, tengo una anécdota ahí, que en enero me tocó escuchar al ex gerente general de Blockbuster en Colombia, en un curso que estamos haciendo. Vino a hablar a la audiencia de, en el fondo, su experiencia de haber estado en esa posición, de recibir la propuesta de Netflix. Según él, dijo que no logró convencer a su board. Bueno, no sé si fue él que no creyó.
Ahora Netflix vale 120 mil millones de dólares. Pobre.
Claro, pero ¿sabes lo curioso? Es que quizá si hubiera sido comprado Netflix hace 5 años o 10 años,
seguiríamos con cassette.
Probablemente seguiríamos arrendando los cassettes.
Sí, sí, y así, por ejemplo, yo pienso ahora en la televisión vía satélite, esas televisiones que tenés que hacer toda una instalación de cable al interior de la casa, poner una antena. Apuntarla hacia el satélite y al final vas a lograr más o menos el mismo contenido que tenés a través del aire.
A través del celular.
Sin tener que hacer ninguna conexión, digamos, fija, que antes la razón en sí era que es mejor la calidad de imagen, un montón de cuestiones, pero ahora eso ya no es casi una barrera de entrada para el tema de innovación. Así también, en innovación, los retailers actuales, si no innovan y se quedan estancados, digamos, en el mundo del retail, de la tienda, también van a desaparecer. Entonces, eso es lo que me imagino que ustedes están viendo en este, que va a haber un Día Mundial de la Innovación, ¿no?
Sí, incluso también los bancos están reconociendo ya que su amenaza o su competencia probablemente le va a llegar desde un Facebook, de un Google, más que del banco de la vereda del frente. Y yo diría que este día que tú mencionas, que fue instaurado por la ONU el año pasado, esta va a ser la primera instancia oficial de este día internacional. Mira,
es una innovación.
Como toda innovación está tomando forma a medida que avanza.
Entonces tenemos que partir con algo.
Sí. Hay día de todo.
Claro. Día de innovación.
Pero sabes que creo que aquí hay una señal súper potente, en el fondo, desde la ONU, que es como un símbolo del liderazgo mundial, que está instaurando este día, en el fondo, como del siglo XXI. El día 21.
Yo creo que la ONU se tiene que innovar internamente también.
O sea, si hay alguna institución en el mundo que tiene que innovar, es la ONU.
Ya, cuéntanos qué se hace. ¿Cuál es la idea del Día de la Innovación?
Bueno, lo primero es reconocer, en el fondo, todas las industrias que trabajan post fomentar la creatividad y la innovación. Como actividad, estuve buscando en Chile, no es que haya una actividad específica para conmemorar el día, o sea, justo coincide con que haya ExpoMin, y el título de ExpoMin este año es Innovación en la Minería. Hay una serie de actividades que están buscando relevar la innovación. Por ejemplo, ayer me tocó estar con la SOFOFA y la Universidad de Chile organizando un evento con el Business Council de Japón-Chile, y el tema central es cómo pueden innovar co-creando empresas de Japón con empresas de Chile, centros de investigación de ambos países también. Y el tema de innovación, en el fondo, está siendo puesto en la agenda como un mensaje de que, mira, hasta aquí hemos hecho las cosas de cierta forma, y si queremos seguir desarrollándonos y combatir los 12 grandes desafíos de la humanidad para el futuro, la, la pobreza, el acceso a, igualitario a agua, alimentos, etcétera. Todos esos desafíos tienen que ser abordados desde un lente distinto. No podemos seguir haciendo las cosas igual.
Muy bien, Bruno Serrano, muchas gracias, socio.
Inspiral.
¿Inspiral?
¿Cómo se dice?
Inspiral. Sí, okay. Sí.
Muy bien, muchas gracias,
Bruno. Gracias a usted por la invitación.
En este Día de la Innovación.
Muchas gracias.
Ponte tú, nosotros acá en la radio, si no innovamos,
no nos vamos a morir.
O sea, finalmente hay que partir con cosas que, por ejemplo, como estamos, tenemos transmisión streaming en HD, sí, vía internet, que lo podéis ver desde el teléfono.
Sí, yo no sé si eso nos favorece o no, pero bueno.
Está. No, sí, está claro que no nos favorece.
Nosotros no, pero la gente nos puede ver y está bien.
Sí, no nos favorece. Además tenemos los podcasts, cosas que se van innovando, que finalmente quizás esta antena con la cual transmitimos no va a existir al final.
Claro.
Al igual que...
El canal no es lo importante, el contenido es importante, ¿no es cierto, doctor?
Exactamente, bien, señor. Bueno, y sí, también hay que innovar en marketing, en la manera de presentar tu marca, en la manera de optimizar tus presupuestos, en orientarse en todos los medios nuevos que hay. Y para eso está Abbas Group. Y tú puedes tener una reunión con la gente de Abbas Group metiéndote en abbasgroup.cl.
¿Estamos listos, doctor?